¿Tienes que hablar en lenguas para demostrar que tienes el Espíritu Santo de Dios? Para muchos que siguen una forma de religión pentecostal, esta acción es evidencia de que Dios está con ellos y ellos están bien con Dios. Como ellos adoran con los demás en un despliegue emocional de movimientos y sonidos, empiezan a hablar en formas y en un lenguaje que se conoce como hablar en lenguas. Pero ¿qué pasa con alguien que no experimenta esta emoción o señal? Y si no pueden orar por el Espíritu, y si no pueden hacer declaraciones para demostrar su relación con Dios, ¿es esto realmente lo que Dios quiere decir cuando en la Biblia vemos referencias a aquellos que hablan con el don de lenguas? ¿Cómo estas cuestiones afectaron a uno de nuestros televidentes mientras luchaba y puso en duda la fuerza de su relación con Dios? Únase a nosotros en Beyond Today cuando nos fijamos en hablar en lenguas.
Join our host, Darris McNeely, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today.
Muchas personas sinceras practican el hablar en lenguas. Esto es común entre muchas iglesias pentecostales donde la forma de adoración involucra predicación emocional y la música y el movimiento activo, orando por miembros con los brazos levantados y en la búsqueda de orar por el Espíritu y la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Tales prácticas carismáticas o pentecostales donde la gente siente que está hablando en lenguas espirituales se encuentran en todo el mundo. La pregunta ¿es una práctica bíblica? ¿Es esta práctica una prueba de la aceptación de Dios y el poder de su Espíritu Santo? Tenga en cuenta que el Nuevo Testamento no da nada de ejemplos de cristianos que hablan en lenguas o idiomas como parte de la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que las Escrituras nos dicen realmente? Si usted ha luchado para tratar de entenderlo, no está solo. Uno de nuestros televidentes de Beyond Today dejó un comentario muy personal en nuestro sitio web. Vamos a llamarla Lisa. Lisa estaba asistiendo a una iglesia pentecostal carismática desde hace algún tiempo. Cada semana los miembros empezaron a hablar en lenguas. Sin embargo, Lisa era incapaz de hablar en lenguas como el resto de la congregación. Se sentía incómoda, fuera de lugar. Cuando ella llevó sus preocupaciones a su pastor, no consiguió un oído comprensivo. En lugar de alentarla, él le dijo que no tenía el Espíritu en ella. Frustrada, Lisa leyó y releyó su Biblia en busca de respuestas, pero no pudo encontrarlas. Tratando de encontrar una función útil, empezó como voluntaria en su comunidad y en su iglesia, pero no sirvió de nada, porque ella no podía hablar en lenguas. Ella sentía que no era una verdadera cristiana. Ella se fue consumiendo por la culpa. Buscando una respuesta, ella comenzó a buscar en internet. Su búsqueda la llevó a nuestro sitio web. Fue allí donde se encontró con la respuesta que satisfizo este agujero espiritual en su vida. Aprendió la verdad sobre este tema mediante la lectura de artículos y escuchando programas como los que yo les estoy dando hoy aquí. Como resultado, Lisa podría seguir adelante con una satisfacción y una alegría en su vida. Ahora, a través de esta historia, vemos el problema de la culpa y la incertidumbre que se crea cuando uno no habla en lenguas. Se pregunta, ¿no soy yo acepto a Dios? ¿O Dios no escucha mi oración? También vemos algo como esto, una solución al conflicto mediante la comprensión de lo que dice la Escritura. ¿Qué dijo Lisa aprender en su búsqueda de la verdad? Me gustaría compartirlo con usted hoy. El Nuevo Testamento muestra la práctica de los cristianos en el primer siglo de hablar en lenguas distintas de la propia, lo que llamamos hoy el hablar en lenguas. El episodio más dramático se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Se dice en el versículo 1... que en el día de Pentecostés todos los creyentes se reunían en un solo lugar. Ahora, el entorno es Jerusalén, un poco más de 50 días a partir de la resurrección de Jesucristo. Días antes, Cristo había ascendido al cielo y Él ya no está visiblemente caminando con los discípulos. Él les había dicho que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran poder del cielo. Y así, en ese día santo, este festival de Pentecostés, estaban reunidos en el culto cuando algo totalmente inesperado sucedió. De repente, se oyó un ruido del cielo, como el estruendo de una tormenta de viento impetuosa que llenó la casa donde estaban sentados. 120 discípulos estaban en esta habitación. Las ventanas estaban abiertas para el aire de primavera suave en Jerusalén. Pero de repente, el pelo, la ropa y los objetos en las mesas comenzaron a volar e interrumpieron la reunión. Toda la atención estaba en ese momento ante ellos. Ahora la historia de Lucas continúa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se trataba de un momento dramático y probablemente aterrador. Nada de esto era conocido por hombres y mujeres. Tal vez habían visto un rayo golpear un objeto en una muestra de poder natural en bruto. Pero nadie nunca vio tal despliegue de una manera controlada como esto, y yo tampoco. Ya sabes, una vez tuve una experiencia durante una tormenta eléctrica donde yo estaba sentado en una reunión en una sala grande y un rayo cayó sobre el edificio y visiblemente se arqueó por la habitación. Nos dejó a todos sorprendidos y momentáneamente aturdidos. Aunque era claramente un evento natural, me dio un pequeño conocimiento de lo que podría haber estado pasando por la mente de los discípulos ese día en Jerusalén. Estoy seguro de que has tenido una experiencia similar. Cuando sucedió, de inmediato obtuvo la atención de una multitud. Echemos un vistazo a lo que sucedió después. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí fue un milagro directo de Dios. Los discípulos, hombres y mujeres, comenzaron a hablar entre sí en otros idiomas. El relato nos dice claramente que la capacidad para hacerlo viene del Espíritu Santo, lo que significa que era de Dios. Ninguno de estos discípulos fueron educados en los idiomas de Galilea, la zona rural de Judea. Estas personas eran de Galilea, la zona rural de Judea, que no fue conocida por la gente como un lugar de alto aprendizaje. Los que observaron en ese día claramente dijeron: «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?». En ese momento la narración continúa. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La palabra para el idioma o lengua aquí es la palabra glosa. Está en griego y significa un idioma conocido. Hablaban en lenguas conocidas. No un misterioso balbuceo que nadie podía comprender. Los discípulos se habían movido de su ubicación original a otra área pública donde se encontraron con los peregrinos que habían venido de los confines del Imperio Romano para estar en Jerusalén durante esta temporada de festivales. Allí había judíos y otras personas que se interesaron por la fe de Abraham, y entre esas naciones que se habían reunido allí estaban la gente de Persia, Media, Mesopotamia, Libia y Roma. Había judíos y otros que fueron llamados temerosos de Dios, gente que sería el semillero para difundir el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios. Dios, en este momento dramático y este milagro, estaba mostrando que el mensaje de salvación iba a ir a todas las naciones en el mundo, no solo para Israel, los descendientes de Abraham. Ahora vamos a volver a lo que estaba sucediendo. Nos dice que todos estaban escuchando en su propio dialecto o idioma. Así que de nuevo, era un lenguaje claramente entendido. No había nueva lengua o lengua desconocida aquí. Para ellos eran nuevas, porque ellos, al hablar con los discípulos, nunca habían hablado esos idiomas antes. Su capacidad para hablar el idioma de otra nación no tenía nada que ver con la formación o el aprendizaje humano, pues era un milagro de Dios. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como he mencionado antes, muchos cristianos y seguidores de otras religiones sinceras practican el hablar en lenguas. ¿Pero es esta práctica bíblica? ¿Es una prueba de la aceptación de Dios y el poder de su Espíritu Santo? Los animo a examinar este importantísimo tema al ofrecerle una copia gratuita de nuestra ayuda de estudio bíblico, El Poder del Espíritu Santo. ¿Usted realmente necesita esta ayuda de estudio para obtener un mayor conocimiento sobre el don del Espíritu Santo de Dios? Solo tenemos un número limitado de copias disponibles en formato impreso. Después de que se agote, esta ayuda de estudio gratuita titulado El Poder del Espíritu Santo solo estará disponible en línea, así que si usted lo solicita ahora, usted puede tener una copia impresa. Por ahora solo disponible en inglés, pero en español tenemos un amplio portafolio de documentos y folletos relacionados con el tema. Contáctenos en eduai.org para el idioma en español. Así, Hechos capítulo 2 da detalles de la primera ocurrencia de hablar en lenguas. Hay tres razones en lo que hemos leído en Hechos capítulo 2 como un paso fundamental en la Biblia sobre este mismo tema. En primer lugar, estaba en la fiesta de Pentecostés que esto ocurrió por primera vez, este don. En segundo lugar, el texto establece claramente que era un milagro de Dios. En tercer lugar, el texto explica claramente que el don de lengua se refiere a una habilidad sobrenatural de hablar en lenguas conocidas. Pero hay otro pasaje notable donde se menciona el hablar en lenguas. Está en 1 Corintios capítulo 14, donde el apóstol Pablo da la enseñanza de lenguas a esta iglesia cristiana. ¿Qué dijo Pablo? ¿Y por qué dijo lo que dijo a la iglesia en Corinto? Vamos a entender algunos puntos. Primero, Pablo se dirigía a hablar en un lenguaje en el contexto de dones legítimos de Dios. Hablar en lenguas como un don espiritual, pero por causa de antecedentes en los corintios, en los cultos religiosos paganos, estaban abusando de este don. En el versículo 1, leemos que Pablo comienza el tema específico de los dones espirituales, expresando el deseo de los corintios a no ser ignorantes sobre el tema de los dones espirituales. La implicación es que estaban mal informados. En el versículo 2 se refiere a su origen pagano, involucró a las falsificaciones de los verdaderos dones espirituales. Los cultos paganos en el mundo antiguo y en Grecia incurrió en prácticas carismáticas de éxtasis que incluía hablar en un lenguaje ininteligible. Llegó después de intensos periodos de culto frenético que incluyó gritos y música. Poniendo estos dos versículos juntos, sugiere que la falta de comprensión de los dones espirituales, combinados con la influencia de su pasado pagano de la congregación de Corintio, dio lugar a los problemas que leemos. ¿Qué tipo de problemas? Confusión. Los servicios de adoración eran desordenados. Miembros usando el don hablaron alzando la voz con los demás para dejarse escuchar. Esto ahora condujo a divisiones de algunos que se sentían espiritualmente superiores a los demás. Estaban usando un don para la vanidad personal, más que la gloria de Dios. El caos y la confusión llevó a los no creyentes que asistían al servicio a irse confundidos. Y esto a su vez trajo vergüenza a la iglesia. Pablo les muestra el uso correcto de cualquier don espiritual puesto al servicio de todos los miembros de la iglesia. No solo el que tiene el don. El don debe ser útil y edificante. El conocimiento y la comprensión y el amor eran para ser transportados mediante el uso de alguno de los dones espirituales. Como resultado final de hablar en lenguas, debía promover la obra de Dios. Tal como vimos en Hechos, hablar en lenguas fomentó la obra de Dios, no su ego. Ahora Pablo les instruye cómo utilizar correctamente el don de lenguas. En primer lugar dice, si alguien habla en lengua, tiene que haber alguien para interpretarla, en aras de ser comprendido por el resto de la congregación. Después, él dice que en lugar de que varias personas estén hablando al mismo tiempo, se les instruye a hablar por turnos y ordena respetuoso silencio sobre el resto de la congregación para que puedan aprender y que pudieran ser edificados. Finalmente, Pablo escribe, Dios no es el autor de confusión. Esto lleva a la conclusión obvia de que Dios no es la fuente de este caos. En resumen, Pablo dice a los corintios que están abusando de algo con lo que Dios tiene la intención de ser utilizado para glorificarlo. Ejemplos modernos de hablar en lengua se centran en el individuo. Y en consecuencia, vemos el tipo de escena que Pablo estaba censurando en Corinto. Ellos hacen una parodia de algo sagrado. Hace un momento mencioné la historia de Lisa, la mujer que nos escribió diciendo que ella no era capaz de orar por el Espíritu. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta que planteé al principio del programa. ¿Es el hablar en lenguas una prueba de que he recibido el don del Espíritu Santo de Dios? No. Hablar en lenguas es un don que Dios da cuando estime conveniente y para comunicar un mensaje claro. Dios le dio este don en los momentos claves en el establecimiento de su iglesia.
cuando Dios da este don.
No es una experiencia confusa, caótica, egoísta, carismática y religiosa. Se trata de lenguas conocidas, y aquellos que lo escuchan son edificados y educados por eso. Lisa encuentra la reconfortante verdad de la Biblia. La señal de la vida en el Espíritu Santo es evidente a través del fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas capítulo 5, verso 22. Jesús mismo dijo incluso que por sus frutos los conoceréis. Hablar en lenguas es un don de Dios, no un fruto del Espíritu. Entender esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo entonces recibimos el Espíritu Santo? Para la respuesta tenemos que volver a Hechos capítulo 2, donde Pedro dio ese sermón en el día de Pentecostés, y ver los resultados y la forma. Las personas a quienes Pedro estaba predicando, que ellos también eran culpables del asesinato y la muerte de Jesucristo, y que tenían que hacer algo. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos tenían que arrepentirse, que significa cambiar de rumbo en su vida. ¿Puedes hacer eso? ¿Puede someterse a Dios con verdadero arrepentimiento bíblico? ¿Puede usted admitir que hay algo que falta y la única solución es una relación con Dios basada en un cambio sincero, arrepentimiento, fe, bautismo y recibir el don del Espíritu Santo de Dios? Lo que nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué puede hacer el Espíritu de Dios en usted? Permítame volver a la historia de Lisa. La historia que mencioné antes. Lisa es una mujer temerosa de Dios, sincera, que desea profundamente conocer al verdadero Dios y tener una relación con Él. Ella tomó un desvío en el carismático hablar en lengua, pero pronto se dio cuenta de que ese desvío era un callejón sin salida. Usted no tiene que seguir caminando por un callejón sin salida en el que puede estar en estos momentos. Es tiempo de observar, salir de esta calle frustrante en la que puedes estar sin salida. Dios puede ayudar a hacer esto, y el poder de su Espíritu Santo en usted puede transformar su vida para bien. Una vez de vuelta en Hechos capítulo 5, verso 32, Dios nos muestra que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Una vez más, el arrepentimiento y la obediencia son condiciones previas para recibir el don del Espíritu Santo de Dios en la fe a través del bautismo. Es posible recibir el don del Espíritu Santo y a continuación puedes tener ese poder como parte de su vida hoy. Recibir el Espíritu de Dios le dará la fuerza espiritual necesaria para vivir una vida justa y piadosa. Ayuda a proporcionar la motivación y la fuerza para obedecer los mandamientos de Dios, para hacer decisiones correctas en su vida y para hacer frente a los retos y dificultades diarias que todos tenemos. Hasta el momento, durante el programa de hoy, he explicado varias características claves sobre el Espíritu Santo de Dios. Pero hay mucho más que se puede descubrir mediante la solicitud de una copia de nuestra ayuda de estudio bíblico gratuito. El poder del Espíritu Santo. Solo tenemos un número limitado de copias disponibles en formato impreso y solo disponible en inglés. Una vez que se nos acabe, estará disponible solo como descarga electrónica. Sin embargo, tenemos abundante material del tema completamente en español. Contáctenos en idui.org para material en español. Además, cuando usted ordena el poder del Espíritu Santo, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista bimestral. Esta publicación excepcional le dará notable visión de las muchas enseñanzas del mundo real de la Biblia y le va a ayudar en la comprensión de la importancia espiritual de las profecías bíblicas y ayudarle a prepararse para los desafíos del futuro. Para solicitar material en español totalmente gratuito y la suscripción a la revista Las Buenas Noticias, visite nuestro sitio web idui.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en la pantalla durante todo el programa. Me acompañan ahora los compañeros de Beyond Today, Gary Petty y Steve Meyer. Señores, este es un programa de tipo diferente a los que hemos hecho antes sobre hablar en lenguas, y sin embargo, creo que va a tener un eco en nuestro público porque mucha gente hace esto como una forma de religión en la actualidad. Y por supuesto, la mayoría de la gente sabe acerca de las prácticas carismáticas que tienen las personas. Pero como hemos visto en este breve estudio de la Palabra de Dios, no es en absoluto como se practica hoy en día. Hemos hablado de las personas que reciben el Espíritu Santo Y creo que eso es muy importante. Volvamos a esas personas de nuevo a través de ese proceso.
Cuando se mira aquí en Hechos 2, usted mencionó sobre las personas que recibieron el Espíritu de Dios de una manera muy poderosa, abierta pero única. Si usted pasa por el libro de los Hechos, lo que se ve es que trabajó de inmediato, pero requiere de un proceso para que esas personas reciban el Espíritu. Tuvieron que creer en Dios, tenían que tener fe en Jesucristo y lo que Dios está haciendo a través de Jesucristo. Tuvieron que hacer lo que la Biblia llama arrepentirse. Y luego tuvieron que ser bautizados. Las manos les fueron impuestas sobre ellos. Así que hay un proceso.
No es una cuestión instantánea.
No. No solo es dar mi corazón al Señor y de repente recibo el Espíritu de Dios. Es un proceso.
La Biblia no lo describe como algo que se puede orar o trabajar y de alguna manera conseguir el Espíritu. No describe eso en absoluto. De hecho, al final del capítulo 2 de Hechos, Pedro dice muy claramente la forma en que se recibe el Espíritu. Y dice que se arrepientan y sean bautizados. Y le dice que van a recibir el Espíritu por la imposición de mano. Comienza ese proceso inmediatamente cuando nos arrepentimos y cambiamos.
Usted ha mencionado la imposición de manos. Al llegar más lejos en la historia de los Hechos, hay un relato donde Felipe baja a Samaria y bautiza individuos, pero hay una persona llamada Simón el Mago que está allí y quiere el don, este poder que viene del Espíritu Santo, y él lo deseó. Hicimos un programa sobre Simón el Mago, Simón el Mago. Y lo que él debió haber visto como algo tangible en la vida a causa del Espíritu Santo de las personas.
Y sin embargo, no recibió el Espíritu a pesar de que fue bautizado. Los apóstoles tenían que bajar de Jerusalén y poner las manos sobre él. Así que eso demuestra cuán importante es la imposición de las manos en esta recepción del Espíritu.
De hecho, quería comprar ese poder para que pudiera poner las manos sobre la gente y dar ese Espíritu. Y así, creo que lo quería en ese sentido. Pero apuesto a que también vio el hecho de que había un poder en las vidas de las personas. ¿Dónde se habían cambiado sus vidas? Probablemente sabía de algunos de esos individuos personalmente y vio sus cambios. Cosas que decían y lo que hacían.
Cabe mencionar que Pedro no llegó a poner las manos sobre Simón, si quisiera ese don, y él le dijo básicamente que era de un espíritu diferente. Pero de nuevo, lo que vio, ya sabes, hablamos de arrepentimiento. Eso no es un término que las personas utilizan hoy en día. Lo usamos mucho en nuestro programa. Creemos que la gente sabe qué significa arrepentirse.
En el Antiguo Testamento hay un par de palabras diferentes que se traducen del hebreo al español, traducido como arrepentirse. Pero una de ellas es muy interesante. Significa dar la vuelta y caminar hacia otro lado. Al igual que usted va en una dirección y Dios entra en su vida y le da la vuelta y...
Y respondes a
él. Y le responden a él. Esto demuestra lo poderoso que es el concepto. Y de hecho se convierte en lo contrario de donde ibas antes. Así que eso nos da una idea en la enormidad de que el arrepentimiento lo es realmente todo.
Esa idea de cambiar completamente su vida y darle la vuelta no se puede excluir de la idea del arrepentimiento. De hecho, cuando nos fijamos en la parte griega de la palabra arrepentirse y bautizarse, lleva la connotación de que tengo que repensar mi vida o percibirla de nuevo, o para pensar de nuevo sobre eso. Esto es, voy de esta manera, pero espera un segundo. Tengo que replantear mi vida y alienarla con el camino de Dios, que tengo que cambiar y vivir la vida como Dios espera.
Y creo que eso es realmente lo que estamos queriendo hacerle entender a la gente de hoy. Estamos ofreciendo este folleto, El Poder del Espíritu Santo. Eso es de hecho un poder que Dios nos da a nosotros como su regalo basado en la fe y el arrepentimiento. Pero es el poder de cambiar realmente nuestras vidas mucho más que estas prácticas fraudulentas, carismáticas y creencias. Lo que realmente la gente quiere hoy, quieren la capacidad de cambiar su vida y tener un cambio de imagen y enfoque diferente hacia Dios y hacia la vida. Y esa es la clave.
No es una cosa momentánea. No es solo una mañana de domingo para sentirse bien. Cuando reciba el Espíritu de Dios, usted tiene el poder para vencer el pecado. Usted tiene el poder de una vida cambiada. Los problemas que ha tenido, problemas que ha tratado, que tienen por medio del Espíritu de Dios, que cambiar y ser diferentes y ser como Cristo. Eso es un impresionante poder que Dios nos bendice con ello.
Cuando mencionas los escritos del apóstol, apóstol Pablo habla de Primera de Corintios. Él habla de los dones del Espíritu y hablar en lenguas es uno de ellos. Y todo el mundo le gustaría tener dones de Dios. Sabes que podríamos utilizarlo de una forma que demuestre que Dios está con nosotros. Pero en Primera de Corintios capítulo 12, el capítulo siguiente le dice a la gente acerca de estos dones y el final de ese capítulo, ahora recuerde, no hay capítulos en Primera de Corintios. Era una carta. Pero al final del capítulo dice, yo os muestro un camino más excelente. Primera de Corintios 13 es sobre el amor de Dios que se exhiben en nuestras vidas. Es mucho más importante tener el fruto del Espíritu de Dios.
Y el amor es el primero de esos frutos que se menciona en Gálatas capítulo 5.
Es más importante tener eso. Luego nos llevará a usar nuestros dones correctamente. De lo contrario, los dones solo se convierten en una forma de engrandecernos.
Creo que es increíble cuando nos fijamos en esos 9 frutos que enumeran en Gálatas 5:22. Son evidencia del hecho de que estamos presentando nuestras vidas a Dios, que tenemos amor, paz, tenemos alegría, autocontrol, porque hemos presentado nuestras vidas en el Espíritu, un medio para superar todas las dificultades en la vida.
Así es el verdadero punto que queremos que nuestra audiencia pueda recibir y no conformarse con un fraude. No se conforme con algo que no es. El verdadero asunto cuando se trata del poder del Espíritu Santo. Y eso es realmente lo que estamos hablando hoy. Cuando se trata de este tema de las lenguas, cómo la gente lo usa y lo que la Biblia muestra que es el poder del Espíritu de Dios que se nos da. Así que por favor, recuerde las ofertas gratuitas de hoy, la ayuda de estudio bíblico, el poder del Espíritu Santo y nuestra revista bimensual, ambas son suyas de forma gratuita. Para solicitar sus publicaciones gratuitas en español o material al respecto, contáctenos en eduai.org o vaya a beyondtoday.tv. Además, durante su visita a nuestro sitio web, por favor visite Diarios de Beyond Today. Estos son videos diarios de 2 a 5 minutos de la profecía y otros temas claves bíblicos disponibles también en español. Además, ofrecerán regularmente análisis de noticias de última hora a la luz de la Biblia. También puede ver Beyond Today y Diarios de Beyond Today en cualquier momento en YouTube. Y si usted desea aprender más acerca de las maravillosas verdades de la Biblia, entonces por favor ver en vivo la noche del miércoles los estudios bíblicos. Para encontrarlo, simplemente vaya a nuestra página web Beyond Today. Por favor, únase a nosotros. Cubrimos varios temas bíblicos diseñados para ofrecer ayuda y esperanza para hoy y mañana. Tenemos congregaciones en muchas ciudades de todo el mundo. El hablar en lenguas es una característica carismática de las formas pentecostales de religión. Puede que incluso lo haya hecho usted mismo pensando que es una señal de la presencia de Dios. Pero tenga cuidado. La Biblia dice que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. La Biblia muestra una mejor manera de recibir el poder de Dios para cambiar permanentemente su vida para bien. No se deje engañar por una experiencia religiosa falsa. Tome nuestra oferta del folleto, El Poder del Espíritu Santo, y estudie la palabra de Dios para ver cómo conectarse al vibrante y poder transformador de Dios. Gracias por ver nuestro programa y recuerde unirse a nosotros en oración. Venga tu reino. Para Beyond Today, soy Darius Manniele.
For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.